Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Llega la presidenta Claudia Sheinbaum a actividades militares estadounidenses en México. El Gabinete de Seguridad aclara que la presencia de un avión Hércules del ejército estadounidense en Toluca obedece a actividades de adiestramiento militar. Localizan sano y salvo al profesor de la Iberoamericana Puebla, Leonardo Escobar. Vinculan a proceso, pero en libertad, al que fuera rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud. Advierte la Secretaría de Salud que México está a punto de perder la certificación de nación libre de sarampión. La OTAN cierra filas contra los amagos de Trump de imponer 10% de aranceles a 8 países europeos que se han solidarizado con Dinamarca ante las pretensiones de Trump de anexarse Groenlandia. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 19 de enero del 2026, en esta mañana cargadita de información y con mucho frío, por cierto, aquí en la zona de Santa Fe. Si usted ve una oreja en el piso o algo, pues es que alguien se le congeló, porque está rudo el frío en esta mañana en esta zona de la ciudad, pero con mucha información y con mucho gusto de llevarle las siguientes dos horas de noticias. Gracias a los que nos están platicando, pues, de lo que ha pasado este fin de semana, que vaya información. Desde la aparición del profesor de la Ibero Puebla, cosa que celebramos, por supuesto, que aquí le contamos la semana pasada de su desaparición, las noticias estas sobre el espacio aéreo de Estado, bueno, de México, de la que saca una advertencia el gobierno de Estados Unidos, que vamos a estar revisando, que creo que muchos medios no le dieron la importancia que la nota, me parece, tiene, por lo menos nosotros lo creemos. El asunto del profesor, del rector de la Universidad de Campeche, que le dimos seguimiento el viernes y hoy vamos a estar hablando de este tema. La reforma electoral que viene, que está en el horno, vamos a ver si sale el producto o no, porque hay algunos cocineros que dicen que mejor que no salga. Entonces vamos a tener información de algunos de los partidos políticos a propósito de eso. Vamos a platicar de la crisis política en Estados Unidos, ¿no? Y va a estar Jimena Apisdor, que no pudo estar el viernes. Ya ve que los fierros se portaron mal ese día, pero hoy ya se van a portar muy bien, estoy seguro. El señor productor aquí ya hizo una limpia, ya está todo en orden, así que todo va a salir muy bien. Bueno, y en esta mañana saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a todas, a todos, a quienes nos escuchan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, como bien dices, varios temas, Mario. Si hablábamos de incertidumbre, ahora venía yo pensando en que la velocidad en la que se dan diferentes hechos, Emilio, pues está complicada y sorprende que de un día para otro cambie tanto el mundo. Emilio, muy buenos días.
Buenos días, Alfonso. Buenos días, Mario. ¿Cómo están todos en cabina? Yo estoy muy feliz de saludarlos empezando esta semana de lunes, como bien dices, Mario, con mucho frío, sí, pero también con noticias muy, muy calientitas. Y sí, aquí estamos para informarles todas estas noticias que Alfonso nos prevé.
Eso. Oye, la invitación para que no solamente nos escuchen, sino que participen con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro que sí, nos pueden contactar al WhatsApp al 55529-2599. También nos pueden encontrar en @ibero99fm en Twitter. ¿A ti cómo te encuentran en redes sociales, Mario?
A mí me encuentran como @mariocampos en ese bonito barrio de X. ¿Y a ti, Alfonso?
A mí me pueden encontrar como @alfonsocerqueda.
Muy bien, y ahora sí, cuando son las 7:06, vámonos con Emilio y con Alfonso con un primer recorrido por la agenda informativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Toluca y ofreció que para este lunes, en su conferencia matutina, dará un informe sobre su presencia en territorio nacional.
El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió a los operadores aéreos estadounidenses de una situación potencialmente peligrosa en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, debido a actividades militares y a posibles interferencias en los sistemas de navegación. Sin embargo, ayer la presidenta negó cualquier actividad militar extranjera en territorio nacional.
Solamente saber si está enterada de las maniobras que hace, qué tipo de maniobras está haciendo.
Nada, no hay nada.
¿No está enterado? No,
ese ICT, un comunicado.
Gracias. ¿Quién le informó qué maniobras está haciendo Estados Unidos?
En el territorio nacional, nada.
Ah.
Gracias.
Por su parte, y en un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló sobre las imágenes que circularon en redes sociales de un avión Hércules C-130 del Ejército de los Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca, que su presencia obedece a un vuelo autorizado por las autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación. En su cuenta de X dijo que estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.
Sin embargo, la semana pasada el Senado de la República había pausado la autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano ante la reciente captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención militar en Venezuela. La Comisión de Marina del Senado, presidida por el morenista Carlos Lomelí, canceló la sesión en la cual se analizaría y votaría la autorización para el ingreso de militares estadounidenses con fines de adiestramiento ante la tensión internacional que provocó la intervención estadounidense.
Y en otros temas les contamos que el pasado viernes fue localizado con vida el profesor de origen colombiano, Leonardo Escobar, según informó el fiscal especial de desaparecidos en el estado, Raúl Sepúlveda. El académico de la Universidad Iberoamericana Puebla fue localizado el pasado 5 de enero deambulando cerca de la zona de juzgados en Apodaca, luego de haber quedado en libertad tras un arresto por faltas administrativas en el aeropuerto de Nuevo León. Al parecer, el profesor fue invitado a mantenerse a resguardo en un centro de rehabilitación social en Apodaca, lugar en el que fue localizado, tal y como lo explicó el fiscal del estado, Raúl Sepúlveda.
Las primeras indicios marcan que estaba 100% en su voluntad y aparentemente la información es que a partir del día 5 es cuando llega a este centro de salud.
Y por cierto, a propósito de este tema, le cuento que la Ibero Puebla ha convocado una rueda de prensa para proporcionar información, la última información actualizada sobre este caso del profesor de la Ibero. Esto va a ocurrir el día de hoy a la 1:00 p.m. y si usted quiere seguir la información en vivo, puede hacerlo a través de la transmisión en x.com, o sea, la cuenta de X de Ibero Puebla. Ahí puede encontrar todos los detalles y aquí, por supuesto, mañana se lo estaremos presentando.
En otras cosas, el pasado viernes fue localizado...
No, les cuéntanos mejor lo que pasó con el síndico de Oaxaca, que también hay información en ese sentido.
Bueno, y es que a más de 2 años de la desaparición forzada del síndico municipal de Loma Bonita, Oaxaca, Víctor A. Moreno Tello, la Fiscalía de Justicia del Estado no ha dado con su paradero ni ha esclarecido los hechos.
En un hecho plagado de inconsistencias, ayer un juez vinculó a procesos penal al rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud Flores, por el presunto delito de posesión simple de drogas, junto con 2 de sus colaboradores con quien fue detenido. Su abogado acusó que la resolución se basó únicamente en el testimonio de un policía sin pruebas materiales y sostuvo que la presunta droga fue plantada.
dicta vinculación a proceso, se mantienen las medidas cautelares en libertad y el Ministerio Público solicita 2 meses para la investigación complementaria. De hecho, en palabras del Ministerio Público, va a tratar de averiguar quién es el denunciante anónimo. Y en este caso, también lo que se pronunció la juez es de que nuestro argumento consistente en que la propia Secretaría de Seguridad Pública, que es la que debe tener la evidencia de lo que pasó ese día, y no la ha proporcionado, pues no lo iba a hacer un pronunciamiento, porque precisamente le queda claro que la Secretaría de Seguridad Pública no ha proporcionado el video.
Y por otro lado, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM llevará a cabo una estrategia de materia de seguridad informática para la máxima casa de estudios, mediante la cual se reforzará la seguridad informática de los integrantes de la comunidad universitaria. La estrategia en materia de seguridad informática surge en respuesta a una intrusión no autorizada en 5 de los más de 100.000 sistemas informáticos universitarios ocurrida durante las vacaciones decembrinas.
Por otro lado, México está a punto de perder la certificación de país libre de sarampión que otorga la Organización Mundial de la Salud, ya que en febrero se cumple un año del primer brote de este virus en el país que no ha sido erradicado. Pues hasta ayer sumaban más de 6.700 casos confirmados, de los cuales, por cierto, 5 siguen activos, según la información de la misma Secretaría de Salud.
La Arquidiócesis de México cuestionó si la sociedad está realmente dispuesta a escuchar el mensaje del Papa León XIV ante la posibilidad de una futura visita del sumo pontífice al país, luego de que expresara su esperanza personal de acudir a México y encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe. En su editorial semanal Desde la Fe, la Arquidiócesis señaló que la eventual visita del Papa llega en un momento en el que el país requiere de un abrazo espiritual en un contexto marcado por la violencia, la polarización y el sufrimiento social.
Y en información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 10% en contra de todos los países europeos que han demostrado su apoyo militar a Dinamarca ante las pretensiones de Estados Unidos de anexarse el territorio de Groenlandia. Las imposiciones fiscales afectarían principalmente a Italia, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Alemania, cuyo gobierno, al conocer la noticia, de inmediato reiteró a sus tropas de Groenlandia que había llegado el viernes. Por su parte, Canadá reforzó su alianza comercial con China. El primer ministro Brian Carney dijo que podía sumarse a la Alianza Europea en la defensa de Dinamarca en el marco de Alianza Europea.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este domingo la toma de control de las 3 cárceles amotinadas en el país sin una sola baja que lamentar, y declaró que el estado de sitio durante 30 días a fin de poder utilizar toda la fuerza del Estado contra los grupos que, en acuerdo con los autores de los motines, llevaron a cabo ataques contra policías en Ciudad de Guatemala y otras 5 localidades. Así dejaron al menos 8 agentes fallecidos y 10 heridos.
Crack 90.9.
Y ahora ha llegado el momento de un avance deportivo con el crack de Ibero 90.9. ¿Cómo estás?
Hola, Emilio, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues cierre de la fecha 3 en la clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Destacar el triunfo 1-0 de Cruz Azul sobre Pachuca, de las Pumas 3-0 sobre Mazatlán Femenil. Empate también entre León y el conjunto de Tigres. El sábado Toluca derrotó 1-0 al Puebla. El América, con el resultado de la fecha 6-0, goleó a las Centellas, también Rayadas, con los 3 puntos, 1-0 ante Querétaro. Y también por la mínima, las Chivas vencieron a Santos Laguna, ya posicionándonos rumbo al primer mes de competencia. Y bueno, pues justo destacar el arranque tanto de las Pumas como de la América, que bueno, pues estreno además de los refuerzos en el estadio de Ciudad de los Deportes, y pues ya lo decíamos, enfilándonos a las primeras 4 fechas del torneo.
Oye, Omar, aquí Emilio, que tiene cara de buena persona, pero veo que tiene una vena un poco cruel, dice que van más temblores que goles de la América, ¿tú crees?
Pues ya estaremos platicando justo en el Largos y Tendidos con la Liga MX varonil, porque sí, precisamente extraño que uno de estos equipos de alto perfil, pues tres jornadas después, el América todavía no conoce lo que es gritar gol en el 2026, una diferencia de -2, y bueno, pues ahí rozando la parte baja de la tabla general.
Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué pasa, ya nos cuenta los detalles al ratito del americano, que está muy activo, estuvo muy activo este fin de semana también para todos los aficionados. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, nuestro crack, como todas las mañanas, y nosotros vamos a ir un corte. Déjeme adelantarle que vamos a estar platicando el día de hoy del asunto del espacio aéreo y esto que sacó el gobierno de Estados Unidos, que a varios nos dejó preocupados. Vamos rápido un corte y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
7:20, 7:20. Ya tenemos en la línea, con el cariño y la gratitud de siempre, al doctor Mauricio Merino. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues encantado de escucharte, querido Mario. Feliz año.
Igualmente.
Todavía
se puede. Siempre viniendo de ti, así sea en junio. Será bienvenido el feliz año, querido Mauricio.
Bueno.
Oye, pues arrancamos el año con el tema de la reforma electoral, esto que está cantada desde el año pasado, pero que empieza a materializarse, que ya está la propuesta ahora sí. Desde que López Obrador empezó, en fin, que esta historia ya lleva rato, pero ahora sí ya hay algo en la mesa y la pregunta es si esta reforma nos lleva hacia adelante en la ruta de tener un poder, un sistema electoral más robusto, o si nos lleva hacia atrás.
Pero esa es una pregunta que ya sabes que es retórica, querido Mario, porque mira, déjame explicarlo así. La cuestión electoral está dividida en dos partes. Hay una parte dedicada a los partidos, al sistema de partidos, y hay otra dedicada a la organización electoral propiamente dicha. Entonces, estas ideas que todavía se están pergeñando, que en rigor no hay todavía una propuesta de reforma electoral, están explorando, ¿no? Y cómo llevarla hasta el final. Pero son estas dos piezas. Bueno, en ninguna de las dos piezas hay avances, en las dos hay retrocesos. En la pieza, digamos, de partidos, lo que se está proponiendo es básicamente reducir la representación proporcional, que es la única vía que existe técnica y políticamente para garantizar que cada voto efectivamente tenga una expresión en la representación popular, porque pues es tan simple como, creo que para Ibero 90.9 no hace falta decir esto, pero si todas las cifras en los triunfos de mayoría, Mario, hace cuenta que en un distrito se compiten 3 partidos, uno gana 35, otro 30 y otro, ¿cuánto sería? 25.
Y entonces, ¿no? En el de mayoría, el que tuvo más votos se lleva todo.
Se gana todo y esos 30 y 25% se pierden para siempre. No hay ninguna expresión de representación de esa gente, que sumada es la mayoría de ese distrito, ¿te das cuenta? Entonces, la representación proporcional lo que hace es que 35% de los votos equivale al 35% de la representación en diputadas y diputados. 30 igual y 25 igual. Entonces no se pierde ningún voto. Eliminar, creo que está más claro que el agua, ¿verdad? Eliminar esa representación proporcional equivale a darle mucho más poder a la mayoría, aunque la mayoría sea chiquita, sea el 35%. No importa. La mayoría gana siempre y la mayoría se lleva todo. Por otro lado, le está quitando el dinero a los partidos, eso insisten en hacer. Y claro, las campañas políticas cuestan, y en vez de hacer una reforma para cuidar el uso del dinero, que ha sido un problema permanente, deciden quitarlo, el dinero, reducirlo. Entonces, pues yo creo que eso va a ser un desastre, querido Mario, sobre todo porque el partido que gobierna, el partido en el gobierno, suele utilizar el dinero del gobierno. Y así también ha sucedido con Morena, como sucedía con el PRI, como sucedió con el PAN y como sucede con Morena. Entonces, eso no hay manera de calificarlo como un avance, querido Mario, esos dos pasos. Seguramente, además, habrá modificaciones a las reglas de acceso. Y de acceso quiere decir que se formen nuevos partidos y que sea fácil hacer nuevas opciones políticas. Pues bueno, dejemos el sistema de partidos a un lado. Está todo fatal. Del lado de la organización electoral, yo estoy todavía más preocupado porque se está insistiendo otra vez en reducir el costo de las elecciones. Les parece carísimo. Se olvida que las elecciones en México cuestan, entre otras razones, porque es el INE que entrega la cédula nacional de identidad, Mario, que es nuestra credencial. Si tú le quitas dinero a eso, vas a quitarle calidad a nuestra cédula nacional de identidad. Si le quitas el servicio profesional de carrera al INE y a los OPLES, aunque dejes ahí un cascaroncito de los OPLES sobreviviendo, como se dice ahora, que va a suceder, entonces lo que quitas son las garantías de calidad de la organización electoral. Y quitando el servicio de carrera, quitas toda la experiencia que se ha venido acumulando con los años para poder hacer las elecciones de altísima calidad que hemos tenido hasta ahora. Tú quitas esa gente, pues claro que tienes que contratar gente a modo. ¿De dónde crees que un INE capturado por el gobierno va a buscar a esa gente a modo? Respondo, pues de los propios gobiernos. ¿A quién responden los gobiernos? A Morena. Es entonces gravísimo, Mario, lo que estamos viendo.
Ahora, he escuchado voces que advierten la preocupación, como la tuya y otras. Por ejemplo, tú fuiste, por cierto, para quienes no lo saben, consejero electoral. Escuchamos a otros como José Woldenberg, consejero presidente del Instituto Electoral. Y he también escuchado que dicen que esto no va a pasar, todo esto que nos adviertes, porque ni el PT ni el Verde les conviene, porque en esta, por ejemplo, disminución de los recursos a los partidos, pues ellos van a perder de su bolsa. Y ahora resulta que la esperanza de México es el PT y el Niño Verde. ¿Cómo estará la cosa, Mauricio? Y la pregunta es, ¿tú estás viendo posibilidades de que esto camine?
Sí. Yo creo que no podemos dejar de advertir el riesgo de que suceda. Porque en todo caso lo que están cuidando en esta mini taxonomía que acabo de hacer, Mario, de partidos y organización electoral, el Verde y el PT están preocupados por los partidos, no por la organización electoral. Entonces, en caso de que ellos mantuvieran firmes, cosa que dudo mucho, la verdad, pero mucho, mucho, y con todo respeto lo digo, pero pues han dado prueba de que negocian su voluntad política. El Verde en particular ha estado, pues ya sabes, con el PAN, con el PRI, con Morena, con el que gana, ¿no? Y ellos obtienen beneficios a cambio. Yo creo que son personas que están dispuestas a negociar, lo quiero subrayar. Y entonces es muy probable que acaben negociando y el gobierno pues los traiga de nuevo al camión. Ya de hecho, leía yo el fin de semana, viernes por ahí, sábado, no me acuerdo, que ya están declarando que están con la 4T, pero que quieren hablar con calma y quieren ser escuchados, pero no se van a bajar. Yo lo dudo mucho, pero ojalá sucediera. De todas maneras, aún sucediendo eso,
sí,
la organización electoral va a pagar los platos rotos. Que ahí sí no tienen problema.
Uh-huh, claro.
Hay que recortar OPLES, sí, está bien, recortes. Hay que quitar el servicio de carrera, sí, quites. Hay que abrir el padrón electoral para que el gobierno tenga espacio de maniobras, sí, sí, abra, etcétera. Todas estas cosas que se han venido diciendo, que Pablo Gómez sintetizó poner en duda incluso la autonomía del INE, pues podrían prosperar, aún que el Verde y el PT dijeran no se toca el sistema de partido. Es lo que ellos pretendían. ¿Ves la diferencia? Entonces, no, yo creo que sí va a acabar. Mira, Morena tiene un enorme interés en que esta reforma prospere, porque es la forma de consolidar su espacio de autoridad por muchos años más. Vete a saber cuántos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Creo que nos dejas con claridad sobre lo que viene ahora, o lo que está en juego, digamos, con esta reforma. Habremos de ver qué pasa ahora con el PT y el Verde, cómo se mueven y las consecuencias. Pues yo te agradezco, como siempre, Mauricio.
No, Mario, siempre encantado de escucharte y cuantas veces quieras, ¿eh? Aquí estoy.
Muchas gracias. El doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, esta semana vamos a tener diversas voces. Estamos buscando al Verde, estamos buscando al PT para que nos digan, pues, cuál es su postura. Buscamos a Ricardo Anaya, nos dijeron que no va a dar entrevistas por lo pronto. Así que, bueno, pues ya si lo oye en otro lado, pues nos avisa para reclamarles, ¿no? Pero nos dijeron por lo pronto que no iba a dar entrevistas. Por lo pronto, 7:30. Saludos a Alejandro Esteves. ¿Y qué le parece que nos acompañe esta mañana? Y vámonos, si le parece, con un recorrido con Alfonso y con Emilio por las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Perfilan evadir a juez para asegurar bienes. Proponen en corte que directamente las fiscalías retengan el patrimonio. Así contradicen criterio que obliga orden judicial en indagatorias.
El Universal.
Cinco familias principales lavadores de los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán, se apoyaron en clanes sinaloenses para formar un entramado empresarial que coloca las ganancias de las drogas en la economía formal.
La Jornada.
Fortuna de megarricos del planeta creció 16% en un año, llega a 18.3 billones de dólares, de acuerdo con Oxfam.
Milenio.
La Unión Europea alista 93 mil millones de dólares en aranceles en respuesta al amago de Trump. Bruselas recicla estrategia para hacer frente a represalias del republicano por desplegar tropas al Ártico, reporta Financial Times. Alta García y Bárcena representan a México en Davos, que comenzó hoy.
Excelsior.
Nueva piel digital revoluciona el muro fronterizo. En su primer año de retorno a la Casa Blanca, Trump consolida la vigilancia tecnológica con sensores remotos, inteligencia artificial y recolección obligatoria de datos biométricos. Así concretan su promesa de campaña.
El Financiero.
Estudia la Unión Europea represalias contra arancel por Groenlandia. Preparan respuesta al anuncio de Trump sobre gravar con 10% a 8 países europeos. Usarían medidas potentes.
El Economista.
México lidera la proveeduría de computadoras personales en los Estados Unidos. Aportó 37% de importaciones de ese país a octubre de 2025. Y por otro lado, países de la Unión Europea cierran filas ante la amenaza de Trump con aranceles.
El Sol de México.
Crean Confederación Agropecuaria Nacional. Buscarán reunión con el titular de Zagarpa para plantearle las demandas del sector.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que tras el reinicio de la guerra comercial por Groenlandia por parte de Donald Trump, Europa considera contraatacar. La dependencia de Europa de Estados Unidos para la seguridad de la OTAN limita sus operaciones.
Por otro lado, El País nos informa que Trump afirma que ya no se siente obligado a centrarse en la paz porque Noruega no le cedió el premio Nobel. El presidente de Estados Unidos vincula expresamente sus intenciones de anexión de Groenlandia a esta decisión en una carta enviada al primer ministro noruego.
Primeras planas y encabezados.
Sí, 7:34, gracias Emilio, gracias Alfonso. Por cierto, interesante lo que nos dicen de Davos. El miércoles va a ser el día que esté Trump, hoy es lunes, ¿no? El miércoles va a estar Trump en Davos. Imagínense cómo estará el ambiente en los pasillos esos días, con todos viendo a Trump con cara de, este es el que se quiere agandallar Groenlandia, este es el que nos quiere poner aranceles a los países europeos. Y va a estar eso con un nivel de tensión. A ver cómo se pone. Pero bueno, interesante que vaya, vaya Trump y vaya con una delegación enorme en los nuevos tiempos de la geopolítica que estamos viviendo. Pero vámonos a otro tema, porque el pasado viernes tuvimos la entrevista a propósito de lo que pasa con el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche. Platicamos con su abogado, aquí nos dio cuenta de todo el operativo que estuvo, pues, por lo demás, por decirlo menos, sospechoso, ¿no? Lo detienen, alguien hace una llamada anónima, dice que hay unas personas con armas, detienen la camioneta, les dicen bájense. Se baja el rector con dos colaboradores, dicen vamos a revisarla y aparecen bolsitas con aparentemente cocaína y a la cárcel. Y en lo que está detenido, destituyen al rector y nombran una nueva rectora de un rector que había sido incómodo para la gobernadora Laida Sansores. Vamos a platicar de este tema con el doctor Luis González Plasencia, secretario ejecutivo de la ANUYES, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días al auditorio, ¿cómo estás?
Bien, oye, pues los tiempos son complejos para los temas de los derechos humanos, que tú has trabajado durante muchos años, incluso en el campo de la academia. A ver, cuéntanos desde ANUYES cómo están viendo este tema.
Bueno, con preocupación, desde luego, porque, como sabes, a partir de lo que para nosotros es una detención arbitraria a todas luces, porque pues ocurrió en estas circunstancias que ya tú has comentado muy bien. Sospechosamente aparecieron unas bolsitas ahí de cocaína. Se buscaban armas en principio, porque es la denuncia ciudadana es por un vehículo que circula con armas. Esas armas ya después desaparecieron de toda la narrativa, y se dijo que se habían encontrado estas bolsitas con cocaína. Y ayer, finalmente, en la mañana, en la audiencia de vinculación a procesos, se decidió efectivamente vincular a proceso al doctor Abud, dando por válida la detención y dando por válidos los cargos, ¿no? Sin que se haya presentado prueba, eso es muy importante decirlo. De acuerdo con el abogado, los videos que debieron haberse tomado, porque están en los uniformes de los policías, nunca fueron presentados. Entonces, digamos, a todas luces tiene vistos de una detención arbitraria y de un procedimiento que está viciado. Y bueno, naturalmente eso pues ha supuesto que el doctor Abud haya quedado fuera de la universidad, lo que entorpeció, digamos, el proceso que estaba ya llevándose hacia adelante, porque él estaba a punto de concluir su periodo, pero estaba con posibilidades de reelegirse. Entendemos que con una buena configuración del Consejo Universitario él tenía esa posibilidad, pero ahora en esta circunstancia, sujeto a proceso, pues queda prácticamente fuera. Y por otro lado, Mario, como sabes, el tema es que el día de la detención, ese mismo día, se llama al Consejo Universitario a sesionar fuera del recinto universitario, en un auditorio del Estado, y se nombra a una rectora, también ahí, pues violentando la legislación universitaria. Entonces, bueno,
¿por qué? ¿Porque no era el mecanismo para nombrarla o qué?
No. La legislación universitaria prevé que en ausencia del rector asume el secretario general de la universidad. Entonces él llama, inicia un proceso que dura pues por lo menos días, ¿no? Si no es que semanas, en lo que se convoca a elección, se presentan pues quienes tienen interés de ser rector o rectora y bueno, pues se vota, digamos, es la línea que más o menos en todas las universidades se sigue. Acá, pues, fue fast track, ¿no? Inmediatamente se elige esta nueva rectora. Y bueno, pues eso, digamos que convalida una narrativa alterna, si me permites.
Sí, claro, así. que es la de que todo fue para el reemplazo, digamos, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ¿por qué es un tema de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades? ¿Por qué es un tema, Luis, que a ustedes les preocupa y no es un tema solo del estado de Campeche?
Bueno, porque nosotros en la ANUYES, una de las funciones que tenemos es precisamente custodiar la autonomía. En otros momentos hemos salido públicamente también a hacer denuncias, el caso de Sinaloa, por ejemplo, hace un par de años, y en algunos otros casos, cuando pues hay amenazas, injerencias indebidas de los gobiernos de los estados en la vida universitaria. En este caso, bueno, pues naturalmente eso fue lo que ocurrió. Y para nosotros es un muy mal precedente, Mario. Ya nunca se había llegado a un punto tal como este de utilizar el sistema de justicia penal para estos fines, pero sí habíamos tenido otros casos en los que se presiona desde el gobierno a la renuncia de los rectores o se intenta intervenir la legislación universitaria para tener el control de las designaciones, en fin. Ha ocurrido desde mucho tiempo con muchos gobiernos de los estados, pero en esta ocasión, bueno, ya el tema fue mucho más grave. Por supuesto, suscitó indignación de los rectores y mucha preocupación, porque figúrate tú que esto se pudiera convertir en una suerte de recurso, ¿verdad? Para que cuando el rector o rectora no es una persona cómoda, pues se recurra a un expediente como estos para separarlo del cargo. Entonces pensamos que era importante hacer la denuncia, pues tratar de argumentar, como lo hemos estado haciendo, la vinculación entre un hecho y otro, ¿no? De modo que no quede pues esta idea de que el señor rector es un delincuente y que eso tiene que tratarse como tal, ¿no? Como desde el sistema de justicia, y que el proceso universitario corre por otro lado. El doctor Abud, pues es una persona que tiene un prestigio también, él es académico de la, es integrante de la Academia de Historia, es un académico universitario, profesor de la UAM, ya una persona mayor, ¿no? Y bueno, pues sí nos pareció que era un abuso que teníamos que denunciar.
¿Qué esperan que siga ahora, después, sobre todo? Digo, yo sé que hay una parte estrictamente jurídica que le toca al abogado, con quien mantendremos comunicación, como lo decimos desde la semana pasada, pero desde ANUYES, ¿qué van a seguir con este tema?
Mira, bueno, desde luego vamos a dar la asesoría jurídica que se requiera, ¿no? Hemos tenido una muy buena comunicación con el abogado y, bueno, pues estaremos ahí atentos para lo que él necesite desde la perspectiva de ANUYES, digamos, en el ámbito de la competencia de ANUYES, pues lo estaremos cubriendo. Por el otro lado, pues tenemos una discusión pendiente para ver qué hacemos con el reconocimiento de este proceso, ¿no? Es muy importante decir aquí que es la voluntad de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche la que nos dirá si efectivamente se reconoce el procedimiento tal como se llevó a cabo o no. La propia comunidad tiene pues sus mecanismos para en un momento dado impugnar el nombramiento para reponerlo. Ojalá eso fuese lo que ocurriera, estimado Mario, porque eso llevaría, digamos, a la legalidad y a la legitimidad un proceso de nombramiento de una persona que es quien se va a hacer cargo ahora de la titularidad de la universidad. Hoy tenemos un consejo, tiene otras finalidades el consejo que vamos a convocar hoy, nuestro consejo nacional, pero yo tocaré el punto porque es importante que tomemos una decisión al respecto, ¿no? Naturalmente, pues nosotros vamos con la idea de que se armonice la relación con la propia universidad, pero sí queremos dejar claro que este no es el mecanismo. Yo he dicho en otros momentos que respetamos naturalmente la figura de la persona que fue electa. No tenemos ningún elemento para juzgarla a ella, ¿no? Pero sí para juzgar el mecanismo mediante el cual fue electa.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir atentos al caso. Nos pareció muy importante, Luis, en la posición de la Núñez, y por eso te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Con mucho gusto, Mario. Un abrazo grande y al auditorio.
Gracias. Abrazo de vuelta. Luis González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Núñez, quien fuera también rector en Tlaxcala y antes ombudsman en la Ciudad de México. 7:44. Vámonos con la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la economía mexicana crecerá 1.5% este año, luego de haberse desacelerado hasta 0.6% en 2025, así lo reportó el Fondo Monetario Internacional, sin detallar las razones de sus proyecciones para el país. A lo largo del año pasado, el organismo advirtió que el efecto de la incertidumbre comercial sobre las expectativas de crecimiento en nuestro país afectarían estos pronósticos. Petróleos Mexicanos informó el viernes a la Bolsa Mexicana de Valores que a principios de febrero buscará emitir 3 certificados bursátiles con el que espera obtener un monto conjunto de hasta 31.500 millones de pesos. De concretarse esta operación, representaría el regreso de Pemex al mercado de deuda local a través de la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que su última colocación en este mercado se registrara en 2019. México domina las exportaciones de computadoras a Estados Unidos con una participación del mercado récord, con una fuerte competencia de economías asiáticas tras el desplome de las ventas chinas. De enero a octubre, los embarques mexicanos de estos productos crecieron más del 84%, según datos del Departamento del Comercio. Y en América Latina y el Caribe, los superricos, con fortunas de más de 1.000 millones de dólares, aportan menos de una cuarta parte de sus ingresos en impuestos, mientras que la población más pobre contribuye con casi la mitad de los suyos, así lo indicó un nuevo estudio de la organización Oxfam. El reporte Contra el Imperio de los Más Ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los millonarios, publicado en el inicio del Foro Económico Mundial, la organización señaló que en la región, 1% de la población es millonaria y aporta menos del 20% de sus ingresos en el pago de impuestos. Y en estas primeras horas, el oro y la plata operan en máximos históricos de esta mañana del lunes, impulsados sobre todo por una huida hacia la seguridad después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de aranceles adicionales a algunos países europeos en su disputa por Groenlandia. También les cuento que el Bitcoin mantiene un valor de $92,900, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 63 centavos.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y le contábamos, muchas gracias Alfonso, le contábamos que estamos buscando diversas voces a propósito de la reforma electoral. Hace rato platicamos con el doctor Mauricio Merino y ahora nos acompaña la diputada Lilia Aguilar, ella es diputada por el Partido del Trabajo, a quien me da mucho gusto saludar. Diputada, buenos días.
Muy buenos días, Mario, con el gusto siempre de estar contigo en este espacio informativo.
Muchas gracias, diputada. Pues lo primero, su lectura sobre la discusión sobre la reforma. Se ha hablado mucho en estos días si es una reforma que nos adelanta o nos retrocede en algunos temas. Hace rato nos decía Mauricio Merino que él ve, por ejemplo, riesgos en el tema de la representatividad proporcional o en la fortaleza del sistema electoral. ¿Usted cuál es la lectura general que hace?
En este tema yo creo que ha habido una discusión anticipada, ¿no? Los temas, valga la redundancia. Me parece que ha habido mucho ruido, sobre todo por las opiniones de inclusive algunos compañeros del movimiento. A mí me parece que esta discusión anticipada, bueno, pues ha puesto eso sí de manera muy concreta en análisis. Lo que podría retroceder en el sistema electoral y cuáles son las cosas que realmente podría fortalecerlas, porque uno de los grandes beneficios del sistema electoral mexicano no solamente la transparencia, la pluralidad, sino también la representatividad que permitió, por ejemplo, la llegada al poder de la Cuarta Transformación.
Dentro, entiendo que todavía está la discusión, pero obviamente, pues sí hay, es un tema tan sensible que convoca a la discusión amplia, incluso desde que se planteó por primera vez. A ver, ¿cómo ve, por ejemplo, usted? Ahorita le quisiera ver algunos puntos específicos. Uno, el de la representación proporcional. Hoy tenemos 500 diputados, 300 los elegimos por mayoría, 200 son plurinominales. La propuesta propone reducir a 100 y con un mecanismo diferente de elección. ¿Cómo lo ve?
Mira, en eso estamos en la posición institucional del partido. Claro que yo tengo un punto de vista personal, pero la posición institucional del partido, el que yo represento, que es el PP, es de profunda cautela en este tema y no justo participar de el ruido que se puede causar del adelanto de una discusión. ¿Por qué? Porque puede suceder, bueno, el ejemplo más claro lo tenemos con la participación o la opinión que dio nuestro querido coordinador, nuestro diputado Reginaldo Sandoval, que da una opinión personal y luego se causa un revuelo que se convirtió, pareciera, el centro de una posición que no ha sido del partido. Él da su punto de vista personal, que nosotros respetamos, él es un miembro histórico del partido, pero que metería ruido a la construcción de una propuesta conjunta, Mario. Eso es lo único que hay en acuerdo del PT sobre la propuesta que se presentaría en las cámaras, que es que estamos de acuerdo en que habrá un acuerdo para la presentación de una propuesta concreta. En el tema, por ejemplo, tan es así, por ejemplo, para ver cómo han evolucionado estos temas, que la misma presidenta ha hablado en distintos en distintos puntos de vista del tema de la representación proporcional. Ella, la última posición que dio es que no se disminuyan los plurinominales, hasta donde yo entiendo, hasta donde entiendo de lo que ella ha dicho, y que se valore el método de elección. Entonces eso es la propia demostración de cómo van evolucionando los puntos, y que, bueno, pues ahora sí, como se dice en inglés, it's too close to call. Ajá. Porque hablaríamos, pues, de cosas que en la realidad no van a estar en la discusión.
O sea, que todavía, desde la perspectiva, y entiendo la distinción entre la opinión personal y la discusión, la postura, digamos, del partido. Entonces, desde la postura del Partido del Trabajo, en este momento todavía no hay claridad sobre cuál es la propuesta de discutir. Lo mismo en materia de recorte al presupuesto de los partidos.
En todas las materias, pero fíjate, el día jueves hubo una reunión entre la Secretaría de Gobernación, la secretaria, y nuestra dirigencia nacional, encabezada por el profesor Alberto Anaya, senador de la República, y se llegó a un acuerdo en que la propuesta que se presente será una propuesta de elaboración conjunta entre el PT Verde y Morena, para presentar en las cámaras. Entonces, pues eso justo nos da ya un aliento distinto en la reforma, de que los temas que se propondrán, pues tendrán una variante en la que cuando menos tendremos que estar de acuerdo, ¿no? O sea, no hay ni una propuesta del Ejecutivo presentada, ni hay una propuesta oficial formal sobre la misma.
Ahora, finalmente, diputada Lila Aguilar, usted en lo personal, entendiendo que no es la postura del partido, pero usted es, pues, experta en estos temas, tiene una maestría en administración pública en Harvard, una maestría en gestión pública por el TEC, o sea, no le es nada ajeno a estos asuntos tanto de la administración como del sistema político. ¿A usted le parecería que, por ejemplo, reducir el financiamiento a los partidos o reducir la proporcionalidad de la integración de la Cámara sería positivo?
Mira, yo soy una creyente de que no podemos dar retrocesos democráticos, sino tenemos que salir adelante en mejorar nuestro sistema electoral. Estamos obligados, nosotros somos un movimiento progresista que llegó justo con las reglas de la pluralidad y la inclusión, que permitió que un movimiento que viene desde abajo no solamente se haya construido durante muchos años, sino que haya podido acceder al poder para, desde mi punto de vista, quitar a los grupos oligárquicos de poder que habían mantenido el mismo. Entonces, todas mis posturas son bajo esa premisa.
Bueno, pues vamos a ver cómo viene la discusión. Una vez que haya más claridad sobre los temas, ojalá podamos volver a platicar, diputada, ya para conocer la postura tanto del grupo parlamentario como la suya en lo personal.
Claro que sí, Mario. Te mando un abrazo.
Gracias. Es la diputada Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo. Y vámonos con algo de música ahora en esta mañana.
Esto fue Sofía de Clairo y vamos con un poco más de información, Mario.
Así es, tenemos el reporte. Es interesante este fin de semana porque anuncia Trump el asunto de los aranceles. Bueno, primero anuncia a Europa mandar algunos soldados, y cuando digo algunos soldados estoy diciendo tres, o sea, no gran, así el gran despliegue a Groenlandia. En ejercicios como para ponerse de acuerdo, creo que en un salón de la Ibero se pudieran haber juntado todos y ahí sobraba espacio, y era para discutir cómo protegen a Groenlandia supuestamente de China y de Rusia. Y en ese marco anuncia Estados Unidos aranceles a la Unión Europea, y particularmente una lista de 7 países por este tema. Y Brian Becerril, hay información sobre la respuesta de lo que podría ser la Unión Europea. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mario. Aquí el punto clave es que Europa ya no solo está advirtiendo, ya tiene una lista ante las amenazas de Donald Trump. La Unión Europea podría recurrir al instrumento anticoerción, una herramienta adoptada en 2023 para responder a presiones económicas de países terceros como China o Estados Unidos, tras la advertencia de Trump de imponer nuevos aranceles a Dinamarca si no acepta vender Groenlandia a Estados Unidos. La Unión Europea ya tiene una lista, una respuesta a los aranceles de Estados Unidos, una lista de represalias por 93 mil millones de euros, afecta a productos como autos, aviones, aluminio, acero, jugo de naranja, whisky, entre otros productos. Nunca ha sido utilizada y su activación implicaría tensiones comerciales entre países. Entrará en vigor en agosto si no hay acuerdo con Estados Unidos.
Bueno, pues ahí están los europeos también pelando los dientes, ¿no? Diciendo, bueno, si tú me apliques la mía, yo también tengo con qué responderte. Y tenemos mensajes en esta mañana. Gracias, Brian. Tenemos mensajes.
Así es, Mario. Nos escribe Yuli Soto, qué gusto saludar a Yuli. Nos comenta que el sábado 17 de enero fue cumpleaños del señor profesor Mario Campos, titular de 99, Yuli. Así es. Te mando un mensajito, dice, muchas felicidades, deseo lo mejor para usted y los suyos. Salud, trabajo, bienestar, que tenga un noticiero en la tele, muchas nuevas generaciones de alumnos, muchos importantes logros y satisfacciones. Gracias por formar, saludos cordiales, nos dice Yuli Soto.
Muchas gracias, Yuli.
Y también nos escriben, buen inicio de semana, muchas gracias por mantenernos bien informados con el radar, tanto en los temas nacionales como internacionales. Sigue el año muy movido informativamente. Saludos de José Luis Vázquez Martínez, un saludo cordial, José Luis.
Y también saludamos a Pollito, que nos escribe todos los días. Muchas gracias por compartirnos esta información. Nos dice que labora en el ramo de alimentos y bebidas y algunos colegas han cerrado su negocio por las cargas fiscales o han tenido que despedir personal. Yo mismo, dice, no voy a abrir de nuevo. Es difícil montar un negocio por todos los requisitos que te imponen. Hay mucha corrupción en la línea de protección civil, etcétera, etcétera. A todos les tienes que dar el moche para que te den los permisos más la cuota de la maña, dice. Cambiar usos de suelo está amañado por gestores y funcionarios. Si no sueltas un buen varo, no te lo dan, dice. Saludos y abrazos. Pues muchas gracias, Pollito, por compartirnos esta experiencia. Y nosotros nos vamos a un corte cuando son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con un minuto, exactamente. Y al volver vamos a platicar con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina, entre más análisis y más noticias, por supuesto, aquí en Ibero 90.9.
Radar 90.9.